Melisa Greco, Melisa, buenas tardes. Sofía y Carol en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo estás,
Melisa? Muy bien. Bueno, antes de que llegue la etapa así como que viene así como intensa, esto de la decisión del presupuesto, bueno, la idea, Melisa, es que nos cuentes por dónde vienen los proyectos en los que has estado trabajando este año y los que estás trabajando actualmente.
Bien, bueno, en principio, sobre todo los proyectos ligados más a las comisiones en las cuales estoy, que son los de Cultura, Educación y Derechos Humanos, en lo que fue a principios de año y durante todo el año estuvimos acompañando en el proyecto de circuitos electorales, que si bien es un proyecto que canalizó casi el 100% la concejal Matilde Vide, bueno, estuvimos acompañando por ser parte integrante de la organización o la asociación civil en sí misma que presentó el proyecto el año pasado en la Banca 21, justamente el 9 de noviembre, así que va a ser un año ahora el viernes. Uh-huh. Después en algunos proyectos acompañando al Ejecutivo, como por ejemplo fue la ordenanza de normalización o regulación de las cooperadoras de las escuelas municipales, ¿sí? Teníamos los grupos de padres y docentes que se encontraban trabajando para estas instituciones educativas, pero bueno, nos faltaba de alguna forma alguna normativa que los regularice y que les dé un marco de amparo ante lo que era las rendiciones de cuentas y demás, sobre todo ante la AFIP, así que bueno, este es un proyecto que se viene trabajando desde hace varios años, incluso cuando yo estaba en Cultura, ya lo veníamos trabajando con la directora de Educación, Guillermina Cadona, y bueno, es un proyecto que se aprobó creo que hace una o dos sesiones.
Ajá, Melisa, ¿cómo es ahora este amparo, no? Que decís para ellos, que tengan como un marco, ¿no? Para desenvolverse, digo, ¿cómo quedó?
Bien, es como, lo explico muy fácilmente, como cualquier escuela que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, en el cual, bueno, se creó un decreto que las regularice y demás, bueno, se creó una normativa a nivel municipal para que estén respaldados desde este lado, ¿no?
Claro.
Lo que tiene que ver con rendiciones de cuentas, no tanto a los entes municipales, sino más que nada a los entes provinciales y nacionales, así que bueno, fue darle como un brochecito de oro, claro, a toda la labor que vienen realizando este grupo de padres y docentes de cada una de las instituciones educativas municipales.
Trabajo que a veces, que muchas veces no se ve, pero que está, ¿no? Lo que se llevan adelante las cooperadoras.
Está y bueno, nuclean una gran cantidad de alumnos y son varias escuelas, son 7 y lo que hace, bueno, es también regularizar para adelante.
Claro.
Y bueno, fue un proyecto que se trabajó en forma conjunta tanto con Cultura y Educación, la Secretaría de Legal y Técnica, con la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, y se votó por unanimidad. Bueno, son estos pequeños proyectos que a veces pasan inadvertidos porque pasan por una cuestión de interpretación administrativa y como tienen el acompañamiento unánime, a veces pasan desapercibidos, pero bueno, para las comunidades
sí, claro,
municipales son más que importantes.
Son herramientas, ¿no? Uh-huh. Que se le brinda para que estén, y aparte que el trabajo sea mucho más tranquilo también, ¿no? Y estén dentro del marco de lo que es una cooperadora en este caso.
Exactamente, exactamente. Bueno, después otro de los proyectos que, bueno, este es un proyecto que trabajamos en forma conjunta con la concejal Matilde Vide y con la Secretaría de Desarrollo Social en la persona de Alejandra Marcieri y Pablo Civalieri, es la creación del FONEVIC, que es un fondo de emergencia de asistencia para las víctimas de violencia de género, que consta de la creación de un fondo que se pueda utilizar de forma ágil, lo que nosotros llamaríamos como una caja chica especializada, así que bueno, eso está ahora en tratamiento en el Ejecutivo, en la Secretaría de Economía y Hacienda para su aprobación, y ya ha pasado por la Comisión de Economía del Consejo Deliberante, así que bueno, esperamos poder aprobarlo en las próximas sesiones o en las últimas dos sesiones que nos quedan de este año.
¿Eso es para que ante alguna emergencia no tener que esperar una autorización ni demás, sino que sea un fondo que sea de rápida respuesta ante una situación que hay que resolver en el momento?
Exactamente. Por ejemplo, necesitamos conseguir pasajes para el traslado inmediato de la víctima, porque a través de todos los dispositivos e intervenciones se decide, por ejemplo, que quiera mudarse a su ciudad de origen, bueno, poder garantizarle eso, algún hospedaje, o asimismo cuestiones tan básicas e importantes como son asegurarles la seguridad en su hogar. Si bien a veces se puede erradicar al agresor de la vivienda, bueno, uno tiene que garantizarle a esa víctima que tenga dispositivos de seguridad mínimos, como por ejemplo una puerta que tenga bien instalada su cerradura, poder ponerle rejas y demás. Así que lo que apunta a la creación de este fondo es a dar respuestas inmediatas y ágiles, que dentro de lo que sería el sistema administrativo a veces no se los podemos dar en la brevedad, te estoy diciendo de en media hora, una hora.
Claro, sí.
Viene a complementar todos los demás dispositivos que ya tenemos dentro de lo que son las políticas de abordaje de violencia de género.
Claro. La verdad que también es hacer menos burocrático, si se quiere, el acceso, ¿no? Sobre todo porque son situaciones que muchas veces son inesperadas, en horarios que no son los horarios administrativos, digo, pasa en cualquier momento del día y está bueno que se pueda contar con este fondo.
Exactamente, a eso apunta y sobre todo a complementar. Uh-huh. Así que bueno, eso viene hasta ahora, es lo que hemos trabajado y presentado. También estamos trabajando junto con las organizaciones que componen el acuerdo del Bicentenario en lo que es el eje de las historias, algunos proyectos de ordenanza para actualizar nuestra legislación, sobre todo en lo que es patrimonio arqueológico y paleontológico subterráneo, que ya para la próxima sesión del 24 de noviembre los vamos a estar presentando, que es un trabajo en conjunto, desde el cual las instituciones que participan de este eje fueron acordando cada una de estas cuestiones, en el cual, bueno, también tuvimos mucho acompañamiento de Gerardo Tazara por parte de la UNICEN.
Sí, sí.
Así que, bueno, también es algo en materia legislativa que muchas veces también pasa desapercibido, pero que hacen a la preservación y conservación de la historia tandilense, y no solo de la historia tandilense, sino también de lo que es todo el registro prehistórico, arqueológico y paleontológico de la región, porque si bien tenemos legislación municipal y demás, no tenemos una legislación actualizada a lo que es la Ley Nacional de Arqueología y Paleontología, que se sancionó en el año 2003, así que venimos como 15 años retrasados. Así que bueno, estaremos prontamente presentando este trabajo en conjunto, que la verdad son esos trabajos neutrales o que tienen un montón de denominadores comunes que lo vuelven mucho más rico y mucho más lindo a la hora de presentarlo, y que son estos trabajos o estas proyecciones que tenemos, que también no solamente lo vamos a vivir esta generación, claro, sino exacto, las generaciones venideras también. Así que con este proyecto puntual que vamos a estar presentando, la verdad que me gratifica bastante, sobre todo por haber trabajado tantos años en la coordinación de patrimonio cultural y el archivo histórico.
Ni más ni menos. Así que bueno, Melisa, un año intenso y que todavía no ha terminado.
Exactamente, todavía nos queda un tramo que, como bien decían ustedes, es el más complejo por el nivel de análisis que nos tenemos que dar en la diagramación del presupuesto, sobre todo para los que no venimos de las ramas de economía, sino que venimos más de la rama cultural y social, pero bueno, obviamente siempre intentando poner un poco de sensibilidad social que es tan necesaria hoy en día.
Melisa, te agradecemos estos minutos aquí con la Radio del Eco y la posibilidad de que nos puedas contar cuáles son esas iniciativas y esto que desconocíamos, por ejemplo, de esto de las cooperadoras. Pensé que también está bueno que se sepa que, bueno, hay comunidades y lugares que necesitan reglamentaciones, y está bueno que se puedan dar a conocer. Así que muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por tenerlo en cuenta, y bueno, estamos al habla y las sigo escuchando porque las estaba escuchando desde hoy temprano.
Muchísimas gracias, Melisa, buena tarde.
Saludos.
Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta luego.